la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial para todos los que ya están escuchando Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, un gusto como siempre amanecer con ustedes acá, que nos escuchen y que mantengan la sintonía. Hoy es 15 de noviembre, es viernes, es el Día Mundial sin Alcohol. Y si a usted le gustan las matemáticas, pues es el Día Mundial de la Tabla de Multiplicar. Así que busque su tabla de multiplicar y comience a echar cuentas. Pero las cuentas manténgalas acá en Martí Noticias AM, no abandonen la sintonía. Como siempre digo, casa llena, ahí está Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, que ha hecho una muequita cuando dije que era el Día Mundial sin Alcohol. Y también está Julio Lastra, que es nuestro productor. Así que ya todo está listo y comenzamos Martí Noticias AM.
Así amanece Cuba.
Como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y el gobierno cubano, incapaz de ofrecer una cuantificación exacta del impacto económico de los más recientes desastres naturales, ha admitido que no habrá crecimiento en este año, mientras el aparato de justicia reitera amenazas contra quienes manifiesten su descontento en las calles y exijan a las autoridades responsabilidades por la agudización de la miseria en que están sumidas numerosas familias. Los titulares de Economía y Planificación, de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Joaquín Alonso Vázquez y Oscar Pérez Oliva Fraga, respectivamente, comparecieron ayer ante medios de prensa nacionales e internacionales para informar sobre las afectaciones preliminares que reporta el país asociadas al paso de los huracanes Oscar y Rafael y la actividad sísmica en el oriente cubano, publicó el portal oficial Cuba Debate. Y hasta el momento, entre los tres eventos acontecidos en Cuba, se reportan más de 34.000 viviendas dañadas con diferente grado de afectaciones, entre derrumbes totales, parciales y de cubierta principalmente, dijo el titular de Economía y Planificación, Alonso Vázquez. Según dijo, están en marcha los planes de recuperación, los cuales dependen en gran medida de la disponibilidad de recursos con los que no cuenta Cuba desde antes de estos desastres naturales. En cuanto al servicio eléctrico, con dos caídas previas del sistema electroenergético nacional, las afectaciones suman alrededor de 2.449 transformadores, un número aún indeterminado de postes caídos, 200 kilómetros de líneas de distribución y la caída de 8 torres de alta tensión. En la agricultura se notifican pérdidas en 37.000 hectáreas de tierra que están dedicadas a la producción agropecuaria, así como en 381 instalaciones agrícolas, con daños económicos considerables y estimaciones de pérdidas en torno a los 383 millones de pesos. También se reportan daños en 22 hospitales, 605 postes de comunicaciones, 276 instalaciones de educación, 189 establecimientos del comercio interior y 25 almacenes, 88 sistemas de bombeo y 4 puentes. En el contexto de lo ocurrido y la situación actual, las personas afectadas por estos desastres naturales seguirán esperando indefinidamente, en la más absoluta miseria, una solución del gobierno que no se visualiza a corto ni a largo plazo. Apenas restablecidos los servicios en La Habana luego del paso del huracán Rafael, la empresa eléctrica ejecutó apagones de emergencia ayer jueves en una jornada durante la cual el déficit de capacidad de generación a nivel nacional sobrepasó los 1.300 megawatts. El miércoles se registraron apagones por déficit de capacidad de generación las 24 horas del día. La máxima afectación fue de 1.218 megawatts a las 6:05 p.m., coincidiendo con la máxima demanda y concentrada en las provincias desde Matanzas hasta Guantánamo. Ayer permanecían sin dar servicios 9 bloques. Averiadas estaban la unidad 5 de la central termoeléctrica Mariel, la unidad 4 de la central de Cienfuegos, la unidad 6 de Nuevitas, la unidad 2 de Felton y las unidades 3 y 6 de la Renté. En mantenimiento se hallan la unidad 2 de la termoeléctrica de Santa Cruz, la unidad 3 de Cienfuegos y la unidad 5 de la Renté. Así, las limitaciones en la generación térmica alcanzaron los 341 megawatts. Estuvieron además fuera de servicio por combustible 38 centrales de generación distribuida con 190 megawatts y la Patana de Santiago de Cuba con 67, para un total afectado por esta causa de 257 megawatts. En fin, Cuba continúa apagada. Y el buque PVT Clara, que llevaba desde el pasado 2 de octubre frente a las costas de La Habana y es uno de los tanqueros esperados por Cuba para paliar la grave crisis energética del último mes, arribó finalmente al puerto de la capital la noche del miércoles. Su carga, sin embargo, ha sido declarada como aceite vegetal y se muestra anclado, según las páginas de geolocalización marítima, en la ensenada de Guanabacoa, en el muelle de la empresa de aceites y grasas comestibles. Hay varias pruebas de que las autoridades mienten al respecto. El PVT Clara partió el 14 de septiembre del puerto ruso de Kaliningrado, cerca de donde están los pozos petroleros que explota Lukoil a través de su filial Karmovgaz, de donde suelen salir los barriles de crudo ruso Urals para su exportación. Además, el barco de bandera panameña pertenece desde el año pasado a la Corporación de Transporte Petrovietnam. No hay duda de que se trata de un buque petroquímico. Es cierto porque el régimen mantiene opacidad sobre el Clara, cuyo arribo a aguas cubanas intentó desmentir el propio ministro de Energía y Minas el pasado 4 de octubre. No hay ningún barco ruso que esté llegando con combustible hacia el país, aseveró entonces Vicente de la Olevi. Vamos cerrando con esta noticia, este segmento informativo. Los observatorios independientes de género en Cuba, Yo Sí Te Creo y A Las Tensas, confirmaron ayer el feminicidio número 46 en la isla en lo que va de este año. Se trata de Laine González Estrada, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado 5 de noviembre en casa de su expareja, luego de que estuviera desaparecida desde el 3 de noviembre. El hecho tuvo lugar en la ciudad de Santa Clara. El agresor se dio a la fuga, pero fue capturado, precisaron los observatorios, y también indicaron que este crimen deja huérfanas de madre a dos niñas. Hasta este 14 de noviembre, el subregistro realizado por ambos observatorios incluye, además de los 46 feminicidios confirmados a lo largo del año, 5 intentos de crímenes de este tipo, así como 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial. En este momento, los observatorios investigan 2 casos en Matanzas, 1 en Las Tunas, 1 en Holguín, 1 en Guantánamo, 1 en Ciego de Ávila y otro en Santiago de Cuba.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos en Martí Noticias AM. Ahora hacemos este recorrido informativo por noticias de Estados Unidos y el mundo. Y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha asignado el jueves a Robert F. Kennedy Jr. como su próximo secretario al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, a pesar de sus posturas contrarias a las vacunas y de haber dado pábulo a desinformaciones relacionadas con el origen del SIDA. El próximo inquilino de la Casa Blanca ha lamentado que durante demasiado tiempo los estadounidenses han sido aplastados por el complejo industrial de alimentos y las compañías farmacéuticas, a las que ha acusado de participar en el engaño, desinformación e información errónea a la sociedad. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Argentina, Javier Milei, han escenificado ayer la buena situación de las relaciones entre ambos políticos ultraderechistas durante la Conferencia Política de Acción Conservadora que se celebra estos días en Mar-a-Lago, en el estado de la Florida. Durante su intervención, el magnate ha felicitado a Milei por su increíble trabajo al frente de Argentina desde que asumió la presidencia en diciembre del pasado año, y ha destacado que sus números están funcionando. Por su parte, el presidente argentino ha ofrecido un discurso contra las castas y la izquierda, después de elogiar a Trump por haberse enfrentado a todo el establishment, incluso poniendo en riesgo su propia vida. Y el gobierno de Estados Unidos ha reclamado a Irán un cambio de comportamiento y una total cooperación con el Organismo Internacional para la Energía Atómica de cara a resolver las disputas en torno a su programa nuclear, que Teherán asegura que es totalmente pacífico. El presidente iraní Masoud Pezeshkian recalcó ayer que Teherán no ha intentado ni intentará desarrollar armamento nuclear y se mostró abierto a relanzar las discusiones con el Organismo Internacional para la Energía Atómica para aclarar las ambigüedades en torno a su programa nuclear. En el marco de una visita al país por parte del director general del organismo, Rafael Grossi. Con más noticias, el gobierno de Estados Unidos ha expresado su respaldo al embajador estadounidense en México, Ken Salazar, tras sus críticas en relación con la política de seguridad mexicana, y ha recalcado que aún hay trabajo importante por hacer en este sentido, después de que México enviara una nota de protesta a Washington por dichas declaraciones. La propia presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó ayer que la relación con Estados Unidos debe ser en todo momento de coordinación y no de subordinación, después de la última polémica por las palabras de Salazar, quien ya había puesto previamente en duda la reciente reforma judicial en México. El gobierno de Estados Unidos también ha impuesto nuevas sanciones contra 26 personas, entidades y buques relacionados con la empresa con sede en Siria, Al-Katirji, vinculada al cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán y a los rebeldes hutíes de Yemen. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha informado el jueves de que los sancionados forman parte de una red asociada a la empresa Al-Katirji, un conglomerado sirio responsable de generar cientos de millones de dólares en ingreso para las fuerzas kurdas, una división de la Guardia Revolucionaria que también está sancionada por las autoridades estadounidenses y que apoya a actores no estatales de Irán como Hezbollah en el Líbano, Hamas y la Yihad Islámica en los territorios palestinos o los hutíes en Yemen. Y en el Medio Oriente, el balance de muertos a causa de los bombardeos perpetrados por el ejército de Israel contra la capital de Siria y sus alrededores ha ascendido a 20, según ha denunciado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. El organismo con sede en Londres e informantes en el país ha precisado que 10 personas han fallecido, incluidos dos niños y un doctor, mientras que 15 personas más han resultado heridas en un ataque en el barrio de Mase. Además, han indicado que 10 miembros de un grupo palestino pro-iraní, Yihad Islámica, han muerto y otros 6 han resultado heridos en un ataque contra edificios ubicados en Qusaya, en los alrededores de la capital. Ali Larijani, un asesor del líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, se ha reunido hoy en Beirut con el primer ministro del Líbano, Najib Mikati, para abordar el conflicto en Oriente Próximo, incluida la invasión desatada hace un mes y medio por el ejército ejército de Israel contra el territorio libanés. La Arillanés se ha trasladado luego de su encuentro con Mikati a una reunión con el presidente del Parlamento libanés, Navid Berri, sin que por ahora hayan trascendido más detalles sobre estos encuentros, tal y como han recogido medios libaneses e iraníes. La oficina de Mikati ha indicado que lo que se requiere es apoyar la posición del Estado libanés respecto a la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la unidad nacional, y no adoptar posiciones que generen puntos sensibles entre grupos libaneses a expensas de otros. Con más noticias en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha aprobado el envío de 7.000 órdenes de reclutamiento a judíos ultraortodoxos a partir de la próxima semana, en línea con una decisión tomada por su antecesor en el cargo, Yoav Galán, tan solo un día antes de ser destituido a principios de noviembre. La medida implica que un primer paquete de 1.000 notificaciones se ha entregado este domingo, mientras que el resto de órdenes de reclutamiento irán llegando de forma escalonada durante los próximos meses. El ejército de Israel, por su parte, ha anunciado la muerte de varios supuestos miembros de la Yihad Islámica en un bombardeo contra la Franja de Gaza, y ha especificado que entre ellos hay un alto cargo del grupo que estaba al frente de la unidad responsable del lanzamiento de proyectiles desde la ciudad de Gaza en el norte del enclave. Así ha indicado que el hombre identificado como Al-Kamán Abdelsalim Khalid Anbar era responsable de ataques con proyectiles contra territorio israelí, y ha recalcado que era una figura significativa en el proceso de fabricación de armamento por parte de la formación armada palestina. El bombardeo se ha saldado con la eliminación de varios terroristas más de la Yihad Islámica. Y en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha denunciado hoy un ataque masivo y combinado por parte de Rusia contra la ciudad de Odessa, y ha agregado que el suceso se ha saldado con al menos un muerto y daños materiales en el puerto, una iglesia y un centro educativo, entre otros puntos de la localidad. Así ha denunciado que Rusia no deja de atacar a Ucrania, aterrorizando a regiones, ciudades pacíficas y comunidades. Durante el último día se registraron ataques contra las provincias de Donetsk, Zaporilla, Mykolaiv, Yarkov, Lugansk, Jersón, Sumy y Chernigov. Por su parte, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha ordenado priorizar una producción masiva de drones Kamikaze meses después de presentar por primera vez sus vehículos aéreos no tripulados explosivos, que ha sido interpretado como parte del fortalecimiento de las relaciones militares con Rusia. Kim ha dirigido sobre el terreno una prueba de funcionamiento de drones de ataque suicida de varios tipos producidos por un instituto afiliado al Complejo de Tecnología Aérea No Tripulada y Empresas, reza un comunicado recogido por una agencia de noticias. El informe destaca que Kim ha subrayado la necesidad de construir un sistema de producción en serie lo antes posible y pasar a la producción en masa a gran escala. Y vamos cerrando con esta noticia de Venezuela, donde la destacada dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado, ha denunciado ayer la muerte bajo custodia de Jesús Manuel Martínez, un miembro del equipo opositor en el estado de Anzoátegui, que ha fallecido en manos del régimen en lo que ha catalogado como un crimen más de Nicolás Maduro. La dirigente opositora ha añadido que Martínez Medina padecía diabetes y tenía también un problema cardíaco. Antes de su arresto había ejercido como testigo de mesa en un centro electoral de Barcelona en Aragua durante las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, marcadas por denuncias de fraude contra Maduro. María Corina ha relatado que Martínez fue detenido el 29 de julio y llevado a unos calabozos informados en Anzoátegui, donde sufrió malos tratos y estuvo bajo unas condiciones higiénicas tan precarias que tuvo necrosis en ambas piernas.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y Miguel Díaz-Canel celebró ayer que se haya avanzado tanto en la recuperación tras el paso del huracán Rafael por el occidente de Cuba. Durante una visita a Mayabeque, donde una semana después del huracán continúan sin electricidad unos 22.000 habitantes. En Artemisa, hasta ayer se había restablecido la electricidad al 14,5%, a la espera de poder llegar al 21% a más de una semana del impacto del huracán. La semana pasada, Rusia anunció el otorgamiento de un crédito por $60 millones al gobierno de Cuba para la compra de combustibles, y a inicio de esta misma semana, tres tanqueros con combustibles rusos estaban a punto de descargar en puertos cubanos el petróleo enviado. En el oriente de Cuba, pese a la situación que han provocado los sismos ocurridos el domingo pasado para aplacar el hambre, las necesidades materiales de todo tipo y el agotamiento general, a la dictadura se le ocurrió enviar brigadas artísticas. A esta hora entonces contactamos en La Habana con el destacado economista y asesor de emprendimiento privado en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien nos va a ayudar a entender qué está pasando en estos momentos de agudización de esta crisis que está enquistada y que mantiene a muchos cubanos en apagón total, como les dijimos desde hace una semana, y provocando pérdidas a los pequeños negocios que a fin de cuentas son los que duramente consiguen poner algunos productos básicos a la disposición del cubano, de ese cubano de a pie. Así que muy buenos días, Ángel, un gusto tenerte acá.
Un saludo y también a todos los que nos escuchan a esta hora.
Ángel, escuchaste junto conmigo acá lo que estaba yo diciendo en este pequeño reporte que hice antes de presentarte, y la situación se pinta tal cual como lo estaba diciendo acá, tal como lo estaba comentando anteriormente. Así que háblanos tú que estás ahí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué siente la población? ¿Cómo van esos pequeños negocios que han tenido pérdidas también en medio de todo esto?
Bueno, fundamentalmente hay que decir que la situación se agrava en todos los escenarios cubanos, desde cuestiones de infraestructura sanitaria, educativa, cuestiones de abastecimiento de agua, de carencia en el suministro eléctrico, y bueno, también eso le llega al sector privado, que tiene que afrontar todo esto. Recordar que el sector privado envía también sus hijos a las mismas escuelas públicas, asiste a los mismos hospitales públicos, necesita los servicios de electricidad para poder conservar y trasladar sus provisiones, sus alimentos que van a vender o sus distintas mercancías, y también el sector privado sufre evidentemente la carencia de suministro de agua, sobre todo aquello relacionado a la elaboración de alimentos. Entonces, esto es una cuestión que afecta a todos los sectores de la economía. Es una crisis estructural del sistema que ha colapsado, aunque el gobierno no lo quiera reconocer. Hoy todavía muchos de esos servicios no se han concretado en la mayoría de las zonas afectadas, y en las zonas donde supuestamente está trabajando estos servicios básicos o esenciales, evidentemente no les llega a todo, y si les llega, no les llega con regularidad. El abasto de agua no llega con regularidad, el suministro eléctrico no llega con regularidad. Entonces siguen los apagones, pero además no se bombea el agua. También no hay suministro de gas, y es una cuestión, por eso decimos que es estructural, y la población evidentemente está desesperanzada frente al fenómeno, busca de alguna manera huir de la situación y migrar hacia el extranjero. Esta es la realidad que vive, vamos a decir, el común de las familias.
Como estaba hablando acá, la semana pasada Rusia anunció el otorgamiento de un crédito por $60 millones al gobierno de Cuba, específicamente para la compra de combustibles, pero también se está hablando de inversión en el turismo. ¿Qué piensas tú de todo esto?
Bueno, Cuba se está endeudando, el gobierno cubano se está endeudando con estos créditos concedidos por Rusia, y a cambio de eso tiene que darle espacio. Es interesante el fenómeno porque a Cuba precisamente le da a Rusia facilidades de inversión dentro de la isla, y sin embargo a los países europeos no les da esas mismas facilidades, solo les ofrece la creación de empresas mixtas y tal, mientras que a los rusos les da otro tipo de garantías. Y este fenómeno es interesante porque es como el país se va endeudando Ahora, este crédito no va a resolver el problema y no son créditos como si para que usted pueda comprar alimentos si necesita alimentos o destinarlo a la compra de medicamentos. Es decir, no. Usted, cuando los rusos te dan un crédito, y acá es un fenómeno interesante, muchos de ellos son créditos revolventes y otros están dirigidos a determinados sectores, a incentivar determinados sectores de su economía y a veces terminas comprando determinados equipamientos que realmente no van acorde a tu realidad o no van acorde a satisfacer las demandas de tu sociedad.
Ángel, la afectación de las pequeñas y medianas empresas. Queremos tocar este punto que está pasando específicamente con las MIPYMES, con los productos que han tenido, vimos que tuvieron que incluso vender algunos productos, regalar algunos de los productos en medio de la afectación con la energía eléctrica. Así que háblanos un poco de esto.
Bueno, muchos han intentado de alguna manera ayudar a la comunidad en donde se encuentra. Yo creo que el altruismo ha sido una característica de muchos emprendedores y otros. No es que lo hagan por malos o por buenos, sino que sencillamente tienen que también satisfacer sus costos, o sea, al menos tienen que lograr satisfacer sus costos para no tener ni ganancias ni pérdidas en el negocio, los han tenido que vender a precios ínfimos. Yo creo que el sector privado es un sector que crece, que contagia a la sociedad, que emplea, que genera riqueza a nivel comunitario y genera empleo a nivel comunitario y que tiene un gran respaldo popular, pese a la campaña difamatoria del gobierno cubano en contra del sector privado. Y la realidad es que el gobierno cubano está intentando culpar de todos sus problemas, demonizar a ese sector privado, cuando la realidad es que las causas de la crisis son los más de 60 años de gobierno totalmente fuera de sí desde el punto de vista económico y un gobierno antidemocrático.
¿No se les ha hecho más difícil a los dueños de pequeñas y medianas empresas la importación de los productos en medio de todo lo que está pasando en la isla?
Sí, muchos están abortando las importaciones y se están concentrando quizás ya en recoger sus ganancias para salir del país. Otros están apostando a mantenerse dentro de Cuba, mantener algún negocio dentro de Cuba y salir al extranjero. Y desde afuera, entonces, vivir con las utilidades que le da su negocio en la isla. Ese es un elemento interesante. La mayoría están apostando por esto último, así por salir al extranjero y mantener negocios aquí, porque no hay seguridad jurídica y sobre todo quieren proteger a su familia de la situación social, la crisis social que hay en la isla. Sí les está costando y evidentemente la crisis tiene un impacto negativo sobre el sector privado.
Ángel, también la recuperación económica del país, ¿cómo la estás viendo tú, que eres asesor de emprendimiento, que llevas todos estos datos? ¿Cómo está viendo Ángel Marcelo Rodríguez Pita la recuperación económica del país a corto o a largo plazo?
No, a corto plazo no hay ningún sentido. Sí se habla de inversión a corto plazo, pero es una inversión en la cual o una inversión de la que se trata apenas en colocar pequeños negocios dentro de la isla, de transportación, de alimentación, de exportación y tal, pero sobre todo las personas no están pensando dejar esos fondos en Cuba, sino más bien sacarlos al exterior para mantenerse, sostenerse. Sí, no hay ahora mismo una visión de desarrollo económico y social dentro de la isla, ni por parte del sector privado, ni por el gobierno. Es decir, no existe ahora mismo porque hay una crisis social profunda, un aumento de la violencia y por tanto no hay seguridad para la inversión dentro de la isla. Por tanto, la recuperación económica a corto plazo y a mediano plazo ya es algo invisible. Pudiéramos pensarla a largo plazo, pero resulta muy compleja. Un sociólogo norteamericano, allá por el año 1959, caracterizaba la realidad de Cuba como que iba a la haitianización de la sociedad. Y ese fenómeno tal parece que está llegando.
Bueno, pues Ángel, muchísimas gracias por habernos dado tu visión de lo que está sucediendo ahora mismo en Cuba, esa visión palpable que siempre tienes ahí. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Fuerte abrazo.
Right. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Ahora continuamos con este resumen de noticias. Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ti, Exilda, y para todos nuestros oyentes. Una cubana reportada como desaparecida fue hallada asesinada el pasado 5 de noviembre en la casa de su expareja en la ciudad de Santa Clara. Yolanda Huerga amplía la información.
Elaine González Estrada, madre de dos niñas, quien había desaparecido en los primeros días de noviembre, fue encontrada sin vida en la casa de su expareja en Santa Clara, víctima de un crimen que los observatorios de género A las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba calificaron como un feminicidio. La imposibilidad de acceso a instituciones oficiales como la policía dificulta la documentación de este tipo de hechos, indicó desde la capital villaclareña Sara Cuba, presidenta de la feminista Alianza Cubana por la Inclusión.
Para hablar de feminicidios en Cuba hay que tener claro la falta de transparencia en las estadísticas con respecto a lo que publica el régimen cubano. De hecho, el régimen no publica las cifras de mujeres víctimas del feminicidio, lo que dificulta la visibilidad para gran parte de la población. Y además refleja la impunidad y la falta de voluntad política ante la violencia de género.
El presunto agresor huyó tras cometer el crimen, pero fue capturado posteriormente por la policía, confirmó la activista. Con el asesinato de González Estrada, la cifra de feminicidios en Cuba alcanza en lo que va de año los 46 casos. La feminista recordó las carencias en el sistema de protección para las mujeres en Cuba y la falta de preparación de la policía y los funcionarios públicos para atender los casos de violencia de género.
Aunque los movimientos feministas han ganado fuerzas, continúan enfrentando desafíos considerables tanto para las mujeres como para quienes defienden el derecho a una vida libre de violencia. Por lo tanto, el feminicidio continúa siendo invisible en Cuba a pesar de los avances que han existido.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y los cubanos lamentan la situación de jubilados y pensionados en medio de la crisis económica que vive el país. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Ahora yo pregunto, ¿y los viejitos que viven solos qué comen? ¿Qué es lo que tienen? Ni tienen un poder adquisitivo, porque lo he elevado, la inflación aquí es por horas.
Dijo desde La Habana la activista Dunia Medina, quien expresó su preocupación sobre la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas de edad avanzada que dependen únicamente del pago de su jubilación. Medina no solo cuida a familiares jubilados, sino también ayuda a otras personas mayores que viven solas en su edificio en el barrio de Lauton.
Los bancos cerrados, todo es caos.
Casi la mitad de los pensionados cubanos se encuentran en situación de vulnerabilidad con un ingreso igual o inferior a la pensión mínima de 1.528 pesos, según datos del propio gobierno cubano. Desde Ciego de Ávila, Armando Echemendía declaró a Martín Noticias que considera necesario un aumento en el monto que recibe como jubilado, ya que el dinero actual resulta insuficiente para enfrentar los costos de la vida en la isla.
Claro que sí, miren, si lo que están pagan eso no vale ni para comer dos días. Si una libra de carne de puerco vale 600 pesos y yo cojo 1.600. Una botella de manteca 700, 800, 900 pesos. ¿Con qué va a vivir uno? Viviendo fuese de plato, y yuca y cosas así.
En Camagüey conversamos con Evelio Ortiz, otro jubilado, quien asegura que no tiene problemas con el cobro de su pensión gracias a un acuerdo con un cuentapropista. Este arreglo le permite evitar las dificultades de los cajeros automáticos, que en ocasiones sucursales no funcionan debido a los apagones y a la falta de efectivo en los bancos.
Yo de mi tarjeta le hago el pase para su tarjeta. Ellos lo que me dan el dinero en vivo, como se dice, líquido.
Desde Guantánamo, Zoila, una jubilada que Martín Noticias contactó, comentó que aún no ha podido cobrar la pensión de su esposo fallecido en abril, lo que le ayudaría a incrementar su poder adquisitivo en medio de la inflación que azota al país.
O no ponen dinero, o no hay corriente, y las colas son extremadamente engorrosa. Y entonces si tú vas por la caja al banco también es engorroso, es terrible.
Zoila, aunque recibe ayuda de sus hijos, destaca que muchos otros jubilados no cuentan con ese apoyo y enfrentan serias dificultades económicas.
Aquí vienen personas aquí que han sido amigas de mi mamá, ya personas muy mayores, y siempre vienen quejándose también. Yo no tengo dinero, tengo hambre, estoy pasando trabajo. Yo trabajé 42 años y a mí me jubilaron con 1.733. ¿Usted cree que se puede vivir así?
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, espera hablar con su sucesor designado, el senador republicano Marco Rubio, sobre una transición. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken espera hablar con su sucesor designado, el senador republicano Marco Rubio, sobre una transición, dijo el jueves el Departamento de Estado, el vocero Vedant Patel. Él dice que en lo que respecta a la transición entre administraciones, la transición entre secretarios, están listos para apoyar ese proceso y para ayudar. Dice que no tiene dudas de que en las próximas semanas y en el futuro habrá intercambios apropiados entre el secretario, el senador Rubio y los equipos, pero que el primer paso sería que se firme un memorando de entendimiento. La transición formal de Rubio espera un memorando de entendimiento oficial entre las administraciones saliente y la entrante. Y hasta que no se firme el mismo, Blinken no puede reunirse con Rubio para preparar la transferencia en la diplomacia global. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martín Noticias AM. Gracias.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos acá en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y un cronista de la realidad cubana es nuestro próximo invitado, un agudo periodista en contacto diario con el pueblo de Cuba, que cargado de testimonios nos dibuja de la forma más icónica el panorama de una Cuba empobrecida, donde la desolación industrial y agropecuaria son partes de una crisis estructural profunda que requiere resolverse, pero las estrategias de sus gobernantes están encaminadas a la sobrevivencia de la dictadura y no a emprender una reforma económica que ponga fin a la crisis multisistémica que actualmente presenta el país. Así que con esta introducción ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días a mi querido colega Tomás Cardoso. Buenos días.
Bueno, buenos días. Un gusto como siempre, Silvia, estar aquí junto a ti en el espacio. Obviamente, pues la temática nacional cada día se complica aún más. Ayer, sospechosamente, en medio de la compleja situación que no solo enfrenta Artemisa y Mayabec, donde en contradicción con los loas de victorias que ha manifestado Díaz-Canel, vamos muy bien en la recuperación. La realidad es que los testimonios que han dado a Martín Noticias, residentes en las zonas afectadas, donde por ejemplo en Guiramelena, Mariel, San Antonio de los Baños, aún ayer no había electricidad, no hay gas licuado para la cocción de alimentos, no hay agua potable, no han repartido básicamente nada. Bueno, en medio de este escenario, hay que decir que nos olvidamos del resto del país. Las otras 14 provincias siguen sufriendo profundos apagones, 7, 8, 10 y 12 horas. Y para colmo, supuestamente La Habana, que es el epicentro político del país, tenía una situación bastante resuelta. Bueno, pues ayer, con un déficit de generación que sobrepasó los 1.300 megawatts en hora pico, tuvieron que cortar la electricidad en la mayoría de los municipios de la capital cubana, donde realmente se había resuelto el problema energético, pero el desabastecimiento se impone y la recuperación, corte y poda de árboles, recogida de desechos después del paso de Rafael, continuaba. O sea que el escenario...
Tantas tareas pendientes que hay en Cuba.
Sí, pero cuando lees la prensa...
Y se van sumando.
Claro.
Se van sumando otras.
Pero cuando lees la prensa oficial...
Todo está bien.
Y en medio de este escenario hay más malas noticias. Ayer el ministro de Economía, Joaquín Alonso Valdés, en rueda de prensa en La Habana, pues prevé una contracción del Producto Interno Bruto en el 2024. Sin embargo, se habla aproximadamente de 1% comparado al 1 o algo que ocurrió el año pasado. Sin embargo, expertos como el economista cubano afincado en Colombia, Pavel Vidal, consideran que la contracción va a ser aún peor, más profunda. Y en este sentido, estas son precarias noticias. Lo que va a representar para el bolsillo cubano menos dinero, más inflación, sumado al tema migratorio. O sea que ya estamos, Exilda, en noviembre, estamos a punto de fin de año. Si buscamos algunas intervenciones acá en Radio Martí desde inicio de año o a finales del año 2023, el escenario está igual o peor, no ha habido cambio.
La situación
es bastante complicada y no sabemos por dónde. Ahora está Raúl Castro.
Se han sumado otros factores que son naturales y que también han incidido en que todo vuelva a ser lo mismo. Los ciclones, los sismos, viviendas derrumbadas, la falta de electricidad, el agua, algo tan vital para vivir, se ha convertido en una odisea para los cubanos.
Y hay otra nota en la prensa oficial destacando los daños en el sector agrícola. Básicamente, como tú sabes, la zona de Guiramelena y otros poblados en Mayabeque, Quibicán, demás, le llamaban el granero de la capital cubana. Bueno, pues las producciones, sobre todo de ciclo corto, se perdieron por el paso de Rafael. El plátano se perdió completamente. Y ya están hablando expertos agrícolas que el escenario que se avisora de cara al fin de año es un desabastecimiento total de algunos productos básicos, porque mira, al menos no hay mucho de comer, pero había plátano y para hacer un fufú, había yuca, en fin, eso se ha perdido. Y lo que se prevé que para fin de año se va a incrementar. El escenario es el mismo del año pasado,
desgraciadamente,
y ante un deterioro social, ¿qué capacidad? Y ese es el tema que vamos a estar tocando en el espacio de por la tarde. ¿Qué capacidad, sin hacer cambios sustanciales, tiene el actual gobierno de Cuba a sacar al país de la crisis? Muchos especialistas lo cuestionan, porque hasta ahora no ha habido cambio. Construyendo cuatro hoteles para el turismo internacional no se resuelve el problema. El problema es estructural, como nos dijo un economista aquí que entrevistamos hace un rato. Es un problema de estructura, hay que cambiar el sistema, hay que abrir la economía, hay que dar las tierras a los campesinos y el libre mercado para que se produzca. Es la realidad nacional. O sea que el escenario es bastante converso. Por cierto, quería compartir brevemente contigo que también en Baracoa y Mijas y San Antonio del Sur hay problemas en la recuperación. De eso vamos a estar hablando en próximos espacios.
Bueno, pues así ha dicho Tomás Cardoso. Lo pueden escuchar hoy a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Noticias de Cuba, transmitiendo desde Miami.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al senador cubano-americano por la Florida, Marco Rubio, como su secretario de Estado, según una declaración oficial dada a conocer el miércoles. Es un gran honor para mí anunciar que el senador Marco Rubio de la Florida queda nominado para ocupar el cargo de secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo Trump, horas después de que varios medios de prensa se hicieran eco de la noticia, citando a fuentes cercanas. El senador republicano y candidato presidencial en las elecciones del año 2016 es partidario de una política exterior firme hacia los enemigos geopolíticos de Estados Unidos, incluidos China, Irán, Venezuela, Nicaragua y Cuba. El impacto del huracán Rafael y de los terremotos del fin de semana han dejado a varias provincias en una situación crítica, explican varios residentes de las áreas más afectadas, que aseguran sentirse desatendidos y desinformados. Una residente de Pilón explicó su situación a Martí Noticias y lo que sucedió durante el sismo.
Cuando yo salgo a mi casa, vienen una cantidad de personas por ahí dando gritos que el mar venía detrás de ellas. Como todas las personas corrieron por ahí para arriba. Niña, que tenían que haber salido la defensa civil a llamar al pueblo, que eso era una falsa alarma, que eso no iba a suceder.
Desde San Juan y Martínez, en Pinar del Río, el activista Michael Valladares expresó la preocupación de los residentes.
Está viendo un temor terrible cuando hay un ciclón que se está aproximando al pueblo de Cuba. Por muchas cosas. Las viviendas no están seguras. Es que actualmente, sin pasar ciclón, las viviendas están destruidas, viviendo en piso tierra, el techo malísimo, la madera malísima. Pero no solamente eso, sino el problema también de la corriente, del agua, la alimentación.
Lisette, residente de Artemisa, explicó que...
Por lo menos en este barrio aquí no han venido a nadie a ver el lío de las casas y eso, pero los techos de la casa de amistad y eso se cayeron y las casas también se desbarataron en Candela, que todavía esto aquí no se ha podido recuperar para nada.
El médico cubano Adrián Pupo Ojeda, secuestrado en Tapachula, México, durante su travesía migratoria hacia Estados Unidos y liberado el pasado sábado, relató a Martí Noticias el horror que vivió en su cautiverio y recomendó a otros inmigrantes no realizar la peligrosa travesía a la que él se sometió. Cuba no superará este año los 200.000 viajeros que esperaba recibir de Rusia, pero avanza en negociaciones con empresas del país aliado para la construcción y gestión de hoteles, según declaraciones del ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, a un medio estatal ruso. El turismo en Cuba tiene experiencia en el desarrollo de empresas conjuntas, particularmente en el campo de la inversión extranjera. Estamos apostando mucho a que Rusia también participe en esto, dijo el ministro cubano a un corresponsal de la agencia de noticias TASS. El picheo de relevo falló y Cuba debutó con derrota de 6-1 ante República Dominicana en la tercera edición del torneo Premier 12, evento que organiza la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. El partido disputado en Taipei, la capital de Taiwán, era clave para las aspiraciones de la selección cubana de avanzar a la siguiente ronda, pues los quisqueyanos junto a Australia son en el papel los rivales menos exigentes del grupo B. El jueves temprano en la mañana, el equipo cubano perdió frente al conjunto de Corea. El cantautor cubano Carlos Varela anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, que llevará por nombre Nada es como antes, disco que presentará al público el venidero mes de diciembre durante una gira que abarcará 5 conciertos en 3 ciudades en el estado de la Florida, Estados Unidos. Serán 5 conciertos emocionantes presentando temas del nuevo disco Nada es como antes, junto a las canciones que forman parte de la historia de mi vida, informó en Facebook El Trovador. Nada es como antes es un disco en el que cada canción ha sido cuidadosamente trabajada para compartir historias, emociones y sonidos. Este proyecto es el resultado de meses de labor, publicó hace unos días el cantautor, quien había prometido más detalles sobre el lanzamiento del disco.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y continuamos en Martín Noticias AM. Ya ustedes están escuchando, tenemos acá a Alejandro Marcano y su acostumbrado recorrido con las noticias más importantes de América Latina. Es viernes, buenos días, Marcano.
Buenos días, Croqueta, no está
no
por
te digo.
En la calle, no lo he visto. Creo
no.
que está en Zambia, así que tiene, vamos tranquilo,
tiene
tranquilito.
Tiene tiempo usted con su segmento.
Así es, pero bueno, vamos a comenzarlo con dos malas noticias. Una de ellas que ha muerto un opositor preso en Venezuela de denuncias de crisis represiva tras las elecciones del 28J. Se trata de Jesús Martínez. Su madre ha dicho que el hijo prefería morir que regresar al infierno que estaba viviendo en la cárcel. El hombre, quien fue testigo electoral en esta elección del 28J, murió en la mañana de este jueves 14 bajo custodia del Estado venezolano. Su mamá está convencida que falleció por no recibir atención médica oportuna. En otro caso de esta persecución y hostigamiento del régimen contra los opositores, el adolescente José David Crespo, detenido en Carora, en el contexto postelectoral, cumplió este 8 de noviembre sus 15 años de vida encerrado entre cuatro paredes en una celda del retén del Manzano. Uno que es padre se puede imaginar sí. lo que son los 15 años de un hijo uh-huh. en una cárcel y tratando de liberarlo y no poder, y enfrentándose a posiblemente 20 años por supuestamente ser un terrorista, por salir y el 29 de julio y manifestarse en las calles. Así las cosas en Venezuela. Los defensores de los derechos humanos piden al presidente Biden que acelere las reformas para proteger a los inmigrantes. Esto precisamente de cara a los nuevos tiempos que comenzarán el próximo 20 de enero. Pasamos a Brasil. El Supremo de este país dice que castigará a los que ataquen la democracia tras el atentado. El hombre que se hizo estallar ante la sede del Supremo en Brasil era un simpatizante bolsonarista. El autor y única víctima del atentado anunció ese ataque en redes. El gobierno de Daniel Ortega expulsa de Guatemala a Guatemala al obispo Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Se trata de Monseñor Herrera, el tercer obispo expulsado del país. Una comisión del Congreso abrió una investigación a Gustavo Petro, presidente de Colombia, por supuesta financiación irregular. La comunicadora Vicky Dávila ha lanzado su carrera presidencial en Colombia. Evo Morales deja de ser el líder del MAS después de casi tres décadas tras un fallo judicial. Dirigentes afines a Evo Morales capturados en Bolivia, dice, autoridades lo señalan por terrorismo. Detenido Manuel Monsalve, subsecretario del gobierno de Gabriel Boric, acusado de violación. La Organización de Estados Americanos pide a las Naciones Unidas una misión de mantenimiento de paz para Haití. Multitudes de personas huyen de sus hogares en Haití mientras bandas buscan poder en crisis política. El presidente de Argentina, Milei, reitera la jubilación, o mejor dicho, le retira la jubilación como expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y ella lo califica de dictadorzuelo. El presidente Milei se reunió con Donald Trump en la Florida. Trump le dice, make Argentina great again. El presidente Bukele espera trabajar junto a Marco Rubio por los valores compartidos, y termino contándoles que el presidente Biden está en Lima, llegó a Lima para participar por última vez en la cumbre de la APEC. Exilia, esta es toda la información que tenemos. Feliz fin de semana a todos los oyentes.
Gracias, Marcano. Igual para ti.
Igual para ti y todo el equipo.
Gracias.
Escuchamos el lunes.
Deportes en Martín Noticias AM.
Continuamos con los deportes. Un gusto siempre presentar a mi querido Chambi Campos. Buenos días.
Muy buenos días, mi querida Exilda. ¿Cómo está usted?
Muy bien, ¿y tú?
Espero que esté usted preparándose para el fin de semana tan que usted se merece.
Listísima.
De una semana tan dura. Buenos días a Julio, buenos días a Teudis. Yo sé que Teudis te hace la vida imposible, pero bueno, como decimos, tenemos que vivir con esos achaques. Óigame, continúan los premios de las grandes ligas. Las grandes ligas, una de las cosas que hace, perdón, es que durante la temporada baja, a pesar de que no tienen actividad, pues los premios los extienden, las noticias, y buscan una manera de estar en la prensa. Y ayer los premios que se dieron, bueno, fueron lo que le llaman los de los jugadores que de buena primera sus carreras han terminado y tienen una campaña de ensueño. Estos dos lanzadores ya parecían estar en el ocaso de su vida, uno por edad y el otro por lesión, y sin embargo se han ganado ayer lo que le llaman el jugador del regreso. Y me refiero a Gerrit Crochet, de los Medias Blancas de Chicago, un pitcher zurdo que fue dominante en la Liga Americana. Si no hubiera sido por el también zurdo de Detroit, Tarun Skubal, hubiera ganado el Cy Young. Pero este muchacho, y lo que es increíble es la manera que lo ha hecho. Lo hizo en un equipo en el cual lleva muchos años con ellos y ya tuvo una lesión y todo el mundo pensaba que ya estaba destinado a que se fuera del béisbol. Y este fue un equipo que, recordemos que puso un récord de los más juegos perdidos en la historia. Este equipo perdió más de 122 partidos, que nunca había ocurrido. Y sin embargo, Garrett ganó con ellos 11 juegos. Una temporada increíble, increíble, increíble para este zurdo. Y en la Liga Nacional lo fue también el zurdo lanzador Chris Sale, que es de aquí del área de Tampa, ya 36 años, todo el mundo pues apostaba que su carrera estaba terminada, y el equipo de los Bravos de Atlanta necesitaban un zurdo y le dieron una oportunidad, y lo único que hizo fue en la Liga Nacional llevarse la triple corona de picheo, que es carreras limpias por juego, ponches y ganadas. Tuvo una temporada increíble. Así que Garrett Crochet y Chris Sale son los dos jugadores que se llevaron el premio de el jugador del regreso. Nos quedamos en la pelota y esto está interesante. Resulta ser que ahora le está dando la vuelta al mundo. ¿Sabes que cuando los equipos ganan, pues mandan los trofeos? Y el trofeo aquí, para que los seguidores lo vean alrededor del mundo. Bueno, en esta instancia, lo que le está dando la vuelta al mundo es la pelota que Shohei Ohtani, el fenómeno japonés, batió su jonrón número 50. Y con eso llegó a la marca de 50 jonrones y 50 bases robadas. Y él tenía las 50 bases robadas, pero el jonrón era difícil y dio el jonrón número 50. Y esa pelota, la cual ha causado un problema grandísimo, y ahora lo voy a comentar, pues está dando la vuelta al mundo y en este momento se encuentra en Taipei, en Taiwán, donde dice que las colas son larguísimas para apreciar la esfera que este hombre pues conectó. Esa pelota tiene una relación con nuestra ciudad de Miami. ¿Por qué? Porque Ohtani dio el jonrón número 50 frente a los Marlins de Miami. Y la pelota ha causado un problema grandísimo porque el hombre que la cogió la puso en venta, que todavía está en una subasta, iba como por 2 billones de pesos, algo así. El caso es que cuando ya pensaba que era dueño de la pelota y dice que no, que hay otro muchacho que dice que él fue el que la capturó y que dos personas vinieron y le quitaron la pelota. Y básicamente es un robo. Esto ha llegado, creo o no, a las cortes. y en las cortes están tratando de decidir quién va a ser el dueño de la pelota. De todas maneras, la pelota, como dije, se ha puesto en una subasta. Sí. Los números son estratosféricos. Pero ahora en este momento, antes de entregarse al que lo vaya a ganar, uh-huh, le está dando la vuelta al mundo. Así que esa es la...
Mi reino por una pelota.
La historia de la pelota. Y con esa les deseo a los tres un tremendo fin de semana.
Igual para ti, Shambi. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Bye, bye.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial para todos los que ya están escuchando Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, un gusto como siempre amanecer con ustedes acá, que nos escuchen y que mantengan la sintonía. Hoy es 15 de noviembre, es viernes, es el Día Mundial sin Alcohol. Y si a usted le gustan las matemáticas, pues es el Día Mundial de la Tabla de Multiplicar. Así que busque su tabla de multiplicar y comience a echar cuentas. Pero las cuentas manténgalas acá en Martí Noticias AM. No abandonen la sintonía. Como siempre digo, casa llena. Ahí está Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, que ha hecho una muequita cuando dije que era el Día Mundial sin Alcohol. Y también está Julio Lastra, que es nuestro productor. Así que ya todo está listo y comenzamos Martí Noticias AM.
Así amanece Cuba.
Como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y el gobierno cubano, incapaz de ofrecer una cuantificación exacta del impacto económico de los más recientes desastres naturales, ha admitido que no habrá crecimiento en este año, mientras el aparato de justicia reitera amenazas contra quienes manifiesten su descontento en las calles y exijan a las autoridades responsabilidades por la agudización de la miseria en que están sumidas numerosas familias. Los titulares de Economía y Planificación, de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Joaquín Alonso Vázquez y Oscar Pérez Oliva Fraga, respectivamente, comparecieron ayer ante medios de prensa nacionales e internacionales para informar sobre las afectaciones preliminares que reporta el país asociadas al paso de los huracanes Oscar y Rafael y la actividad sísmica en el oriente cubano, publicó el portal oficial Cuba Debate. Y hasta el momento, entre los tres eventos acontecidos en Cuba, se reportan más de 34,000 viviendas dañadas con diferente grado de afectaciones, entre derrumbes totales, parciales y de cubierta principalmente, dijo el titular de Economía y Planificación, Alonso Vázquez. Según dijo, están en marcha los planes de recuperación, los cuales dependen en gran medida de la disponibilidad de recursos con los que no cuenta Cuba desde antes de estos desastres naturales. En cuanto al servicio eléctrico, con dos caídas previas del sistema electroenergético nacional, las afectaciones suman alrededor de 2,449 transformadores, un número aún indeterminado de postes caídos, 200 kilómetros de líneas de distribución y la caída de 8 torres de alta tensión. En la agricultura se notifican pérdidas en 37,000 hectáreas de tierra que están dedicadas a la producción agropecuaria, así como
en 381 instalaciones agrícolas, con daños económicos considerables y estimaciones de pérdidas en torno a los 383 millones de pesos. También se reportan daños en 22 hospitales, 605 postes de comunicaciones, 276 instalaciones de educación, 189 establecimientos del comercio interior y 25 almacenes, 88 sistemas de bombeo y 4 puentes. En el contexto de lo ocurrido y la situación actual, las personas afectadas por estos desastres naturales seguirán esperando indefinidamente, en la más absoluta miseria, una solución del gobierno que no se visualiza a corto ni a largo plazo. Apenas restablecidos los servicios en La Habana luego del paso del huracán Rafael, la empresa eléctrica ejecutó apagones de emergencia ayer jueves en una jornada durante la cual el déficit de capacidad de generación a nivel nacional sobrepasó los 1.300 megawatts. El miércoles se registraron apagones por déficit de capacidad de generación las 24 horas del día. La máxima afectación fue de 1.218 megawatts a las 6:05 p.m., coincidiendo con la máxima demanda y concentrada en las provincias desde Matanzas hasta Guantánamo. Ayer permanecían sin dar servicios 9 bloques. Averiadas estaban la unidad 5 de la central termoeléctrica Mariel, la unidad 4 de la central de Cienfuegos, la unidad 6 de Nuevitas, la unidad 2 de Felton y las unidades 3 y 6 de la Renté. En mantenimiento se hallan la unidad 2 de la termoeléctrica de Santa Cruz, la unidad 3 de Cienfuegos y la unidad 5 de la Renté. Así, las limitaciones en la generación térmica alcanzaron los 341 megawatts. Estuvieron además fuera de servicio por combustible 38 centrales de generación distribuida con 190 megawatts y la Patana de Santiago de Cuba con 67, para un total afectado por esta causa de 257 megawatts. En fin, Cuba continúa apagada. Y el buque PVT Clara, que llevaba desde el pasado 2 de octubre frente a las costas de La Habana y es uno de los tanqueros esperados por Cuba para paliar la grave crisis energética del último mes, arribó finalmente al puerto de la capital la noche del miércoles. Su carga, sin embargo, ha sido declarada como aceite vegetal y se muestra anclado, según las páginas de geolocalización marítima, en la ensenada de Guanabacoa, en el muelle de la empresa de aceites y grasas comestibles. Hay varias pruebas de que las autoridades mienten al respecto. El PVT Clara partió el 14 de septiembre del puerto ruso de Kaliningrado, cerca de donde están los pozos petroleros que explota Lukoil a través de su filial Karmovgaz, de donde suelen salir los barriles de crudo ruso Urals para su exportación. Además, el barco de bandera panameña pertenece desde el año pasado a la Corporación de Transporte Petrovietnam. No hay duda de que se trata de un buque petroquímico. Es cierto porque el régimen mantiene opacidad sobre el Clara, cuyo arribo a aguas cubanas intentó desmentir el propio ministro de Energía y Minas el pasado 4 de octubre. No hay ningún barco ruso que esté llegando con combustible hacia el país, aseveró entonces Vicente de la Olevi. Vamos cerrando con esta noticia, este segmento informativo. Los observatorios independientes de género en Cuba, Yo Sí Te Creo y Alas Tensas, confirmaron ayer el feminicidio número 46 en la isla en lo que va de este año. Se trata de Laine González Estrada, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado 5 de noviembre en casa de su expareja, luego de que estuviera desaparecida desde el 13 de noviembre. El hecho tuvo lugar en la ciudad de Santa Clara. El agresor se dio a la fuga, pero fue capturado, precisaron los observatorios, y también indicaron que este crimen deja huérfanas de madre a dos niñas. Hasta este 14 de noviembre, el subregistro realizado por ambos observatorios incluye, además de los 46 feminicidios confirmados a lo largo del año, 5 intentos de crímenes de este tipo, así como 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial. En este momento, los observatorios investigan 2 casos en Matanzas, 1 en Las Tunas, 1 en Holguín, 1 en Guantánamo, 1 en Ciego de Ávila y otro en Santiago de Cuba.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos en Martín Noticias AM. Ahora hacemos este recorrido informativo por noticias de Estados Unidos y el mundo. Y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha asignado el jueves a Robert F. Kennedy Jr. como su próximo secretario al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, a pesar de sus posturas contrarias a las vacunas y de haber dado pábulo a desinformaciones relacionadas con el origen del SIDA. El próximo inquilino de la Casa Blanca ha lamentado que durante demasiado tiempo los estadounidenses han sido aplastados por el complejo industrial de alimentos y las compañías farmacéuticas, a las que ha acusado de participar en el engaño, desinformación e información errónea a la sociedad. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Argentina, Javier Milei, han escenificado ayer la buena situación de las relaciones entre ambos políticos ultraderechistas durante la Conferencia Política de Acción Conservadora que se celebra estos días en Mar-a-Lago, en el estado de la Florida. Durante su intervención, el magnate ha felicitado a Milei por su increíble trabajo al frente de Argentina desde que asumió la presidencia en diciembre del pasado año, y ha destacado que sus números están funcionando. Por su parte, el presidente argentino ha ofrecido un discurso contra las castas y la izquierda, después de elogiar a Trump por haberse enfrentado a todo el establishment, incluso poniendo en riesgo su propia vida. Y el gobierno de Estados Unidos ha reclamado a Irán un cambio de comportamiento y una total cooperación con el Organismo Internacional para la Energía Atómica de cara a resolver las disputas en torno a su programa nuclear, que Teherán asegura que es totalmente pacífico. El presidente iraní Masoud Pezeshkian recalcó ayer que Teherán no ha intentado ni intentará desarrollar armamento nuclear y se mostró abierto a relanzar las discusiones con el Organismo Internacional para la Energía Atómica para aclarar las ambigüedades en torno a su programa nuclear. En el marco de una visita al país por parte del director general del organismo, Rafael Grossi. Con más noticias, el gobierno de Estados Unidos ha expresado su respaldo al embajador estadounidense en México, Ken Salazar, tras sus críticas en relación con la política de seguridad mexicana, y ha recalcado que aún hay trabajo importante por hacer en este sentido, después de que México enviara una nota de protesta a Washington por dichas declaraciones. La propia presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó ayer que la relación con Estados Unidos debe ser en todo momento de coordinación y no de subordinación, después de la última polémica por las palabras de Salazar, quien ya había puesto previamente en duda la reciente reforma judicial en México. El gobierno de Estados Unidos también ha impuesto nuevas sanciones contra 26 personas, entidades y buques relacionados con la empresa con sede en Siria, Al-Katirji, vinculada al cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán y a los rebeldes hutíes de Yemen. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha informado el jueves de que los sancionados forman parte de una red asociada a la empresa Al-Katirji, un conglomerado sirio responsable de generar cientos de millones de dólares en ingreso para las fuerzas Quds, una división de la Guardia Revolucionaria que también está sancionada por las autoridades estadounidenses y que apoya a actores no estatales de Irán como Hezbollah en el Líbano, Hamas y la Yihad Islámica en los territorios palestinos o los hutíes en Yemen. Y en el Medio Oriente, el balance de muertos a causa de los bombardeos perpetrados por el ejército de Israel contra la capital de Siria y sus alrededores ha ascendido a 20, según anunciado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. El organismo con sede en Londres e informantes en el país ha precisado que 10 personas han fallecido, incluidos 2 niños y un doctor, mientras que 15 personas más han resultado heridas en un ataque en el barrio de Masse. Además, han indicado que 10 miembros de un grupo palestino pro-iraní, Yihad Islámica, han muerto y otros 6 han resultado heridos en un ataque contra edificios ubicados en Qusaya, en los alrededores de la capital. Ali Larijani, un asesor del líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, se ha reunido hoy en Beirut con el primer ministro del Líbano, Najib Mikati, para abordar el conflicto en Oriente Próximo, incluida la invasión desatada hace un mes y medio por el ejército de Israel contra el territorio libanés.
La Arillanín se ha trasladado luego de su encuentro con Mikati a una reunión con el presidente del Parlamento libanés, Navid Berri, sin que por ahora hayan trascendido más detalles sobre estos encuentros, tal y como han recogido medios libaneses e iraníes. La oficina de Mikati ha indicado que lo que se requiere es apoyar la posición del Estado libanés respecto a la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la unidad nacional, y no adoptar posiciones que generen puntos sensibles entre grupos libaneses a expensas de otros. Con más noticias en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha aprobado el envío de 7.000 órdenes de reclutamiento a judíos ultraortodoxos a partir de la próxima semana, en línea con una decisión tomada por su antecesor en el cargo, Yoav Gallant, tan solo un día antes de ser destituido a principios de noviembre. La medida implica que un primer paquete de 1.000 notificaciones se ha entregado este domingo, mientras que el resto de órdenes de reclutamiento irán llegando de forma escalonada durante los próximos meses. El ejército de Israel, por su parte, ha anunciado la muerte de varios supuestos miembros de la yihad islámica en un bombardeo contra la franja de Gaza, y ha especificado que entre ellos hay un alto cargo del grupo que estaba al frente de la unidad responsable del lanzamiento de proyectiles desde la ciudad de Gaza en el norte del enclave. Ha indicado que el hombre identificado como Al-Kaman Abdelsalim Khalid Anbar era responsable de ataques con proyectiles contra territorio israelí, y ha recalcado que era una figura significativa en el proceso de fabricación de armamento por parte de la formación armada palestina. El bombardeo se ha saldado con la eliminación de varios terroristas más de la yihad islámica. Y en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha denunciado hoy un ataque masivo y combinado por parte de Rusia contra la ciudad de Odessa, y ha agregado que el suceso se ha saldado con al menos un muerto y daños materiales en el puerto, una iglesia y un centro educativo, entre otros puntos de la localidad. Así ha denunciado que Rusia no deja de atacar a Ucrania, aterrorizando a regiones, ciudades pacíficas y comunidades. Durante el último día se registraron ataques contra las provincias de Donetsk, Zaporilla, Mykolaiv, Yarkov, Lugansk, Jersón, Sumy y Chernigov. Por su parte, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha ordenado priorizar una producción masiva de drones Kamikaze meses después de presentar por primera vez sus vehículos aéreos no tripulados explosivos, que ha sido interpretado como parte del fortalecimiento de las relaciones militares con Rusia. Kim ha dirigido sobre el terreno una prueba de funcionamiento de drones de ataque suicida de varios tipos producidos por un instituto afiliado al Complejo de Tecnología Aérea No Tripulada y Empresas, reza un comunicado recogido por una agencia de noticias. El informe destaca que Kim ha subrayado la necesidad de construir un sistema de producción en serie lo antes posible y pasar a la producción en masa a gran escala. Y vamos cerrando con esta noticia de Venezuela, donde la destacada dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado, ha denunciado ayer la muerte bajo custodia de Jesús Manuel Martínez, un miembro del equipo opositor en el estado de Anzoátegui, que ha fallecido en manos del régimen en lo que ha catalogado como un crimen más de Nicolás Maduro. La dirigente opositora ha añadido que Martínez Medina padecía diabetes y tenía también un problema cardíaco. Antes de su arresto había ejercido como testigo de mesa en un centro electoral de Barcelona en Aragua durante las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, marcadas por denuncias de fraude contra Maduro. María Corina ha relatado que Martínez fue detenido el 29 de julio y llevado a unos calabozos informados en Auxotegui, donde sufrió malos tratos y estuvo bajo unas condiciones higiénicas tan precarias que tuvo necrosis en ambas piernas.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. Y Miguel Díaz-Canel celebró ayer que se haya avanzado tanto en la recuperación tras el paso del huracán Rafael por el occidente de Cuba. Durante una visita a Mayabeque, donde unas semanas después del huracán continúan sin electricidad unos 22.000 habitantes. En Artemisa, hasta ayer se había restablecido la electricidad al 14,5%, a la espera de poder llegar al 21% a más de una semana del impacto del huracán. La semana pasada, Rusia anunció el otorgamiento de un crédito por 60 millones de dólares al gobierno de Cuba para la compra de combustibles, y a inicio de esta misma semana, tres tanqueros con combustible ruso estaban a punto de descargar en puertos cubanos el petróleo enviado. En el oriente de Cuba, pese a la situación que han provocado los sismos ocurridos el domingo pasado para aplacar el hambre, las necesidades materiales de todo tipo y el agotamiento general, a la dictadura se le ocurrió enviar brigadas artísticas. A esta hora entonces contactamos en La Habana con el destacado economista y asesor de emprendimiento privado en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien nos va a ayudar a entender qué está pasando en estos momentos de agudización de esta crisis que está enquistada y que mantiene a muchos cubanos en apagón total, como les dijimos, desde hace una semana, y provocando pérdidas a los pequeños negocios que, a fin de cuentas, son los que duramente consiguen poner algunos productos básicos a la disposición del cubano, de ese cubano de a pie. Así que muy buenos días, Ángel, un gusto tenerte acá.
Un saludo y también a todos los que nos escuchan a esta hora.
Ángel, escuchaste junto conmigo acá lo que estaba yo diciendo en este pequeño reporte que hice antes de presentarte, y la situación se pinta tal cual como lo estaba diciendo acá, tal como lo estaba comentando anteriormente. Así que háblanos, tú que estás ahí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué siente la población? ¿Cómo van esos pequeños negocios que han tenido pérdidas también en medio de todo esto?
Bueno, fundamentalmente hay que decir que la situación se agrava en todos los escenarios cubanos, desde cuestiones de infraestructura sanitaria, educativa, cuestiones de abastecimiento de agua, de carencia en el suministro eléctrico, y bueno, también eso le llega al sector privado, que tiene que afrontar todo esto. Recordar que el sector privado envía también sus hijos a las mismas escuelas públicas, asiste a los mismos hospitales públicos, necesita los servicios de electricidad para poder conservar y trasladar sus provisiones, sus alimentos que van a vender o sus distintas mercancías, y también el sector privado sufre evidentemente la carencia de suministro de agua, sobre todo aquello relacionado a la elaboración de alimentos. Entonces, esto es una cuestión que afecta a todos los sectores de la economía, es una crisis estructural del sistema que ha colapsado, aunque el gobierno no lo quiera reconocer. Hoy todavía muchos de esos servicios no se han concretado en la mayoría de las zonas afectadas, y en las zonas donde supuestamente está trabajando estos servicios básicos o esenciales, evidentemente no les llega a todo, y si les llega, no les llega con regularidad. El abasto de agua no llega con regularidad, el suministro eléctrico no llega con regularidad. Entonces siguen los apagones, pero además no se bombea el agua. También no hay suministro de gas, y es una cuestión, por eso decimos que es estructural, y la población evidentemente está desesperanzada frente al fenómeno, busca de alguna manera huir de la situación y migrar hacia el extranjero. Esta es la realidad que vive, vamos a decir, el común de las familias.
Como estaba hablando acá, la semana pasada Rusia anunció el otorgamiento de un crédito por 60 millones de dólares al gobierno de Cuba, específicamente para la compra de combustibles, pero también se está hablando de inversión en el turismo. ¿Qué piensas tú de todo esto?
Bueno, Cuba se está endeudando, el gobierno cubano se está endeudando con estos créditos concedidos por Rusia, y a cambio de eso tiene que darle espacio. Es interesante el fenómeno porque a Cuba precisamente le da a Rusia facilidades de inversión dentro de la isla, y sin embargo a los países europeos no les da esas mismas facilidades, solo les ofrece la creación de empresas mixtas y tal, mientras que a los rusos les da otro tipo de garantías. Y este fenómeno es interesante porque es como el país se va endeudando Ahora, este crédito no va a resolver el problema y no son créditos para que usted pueda comprar alimentos si necesita alimentos o destinarlo a la compra de medicamentos. Es decir, no. Usted, cuando los rusos te dan un crédito, y acá es un fenómeno interesante, muchos de ellos son créditos revolventes y otros están dirigidos a determinados sectores, a incentivar determinados sectores de su economía y a veces terminas comprando determinados equipamientos que realmente no van acorde a tu realidad o no van acorde a satisfacer las demandas de tu sociedad.
Ángel, la afectación de las pequeñas y medianas empresas. Queremos tocar este punto que está pasando específicamente con las MIPYMES, con los productos que han tenido. Vimos que tuvieron que incluso vender algunos productos, regalar algunos de los productos en medio de la afectación con la energía eléctrica. Así que háblanos un poco de esto.
Bueno, muchos han intentado de alguna manera ayudar a la comunidad en donde se encuentra. Yo creo que el altruismo ha sido una característica de muchos emprendedores y otros. No es que lo hagan por malos o por buenos, sino que sencillamente tienen que también satisfacer sus costos. O sea, al menos tienen que lograr satisfacer sus costos para no tener ni ganancias ni pérdidas en el negocio. Los han tenido que vender a precios ínfimos. Yo creo que el sector privado es un sector que crece, que contagia a la sociedad, que emplea, que genera riqueza a nivel comunitario y genera empleo a nivel comunitario y que tiene un gran respaldo popular. Pese a la campaña difamatoria del gobierno cubano en contra del sector privado, y la realidad es que el gobierno cubano está intentando culpar de todos sus problemas, demonizar a ese sector privado, cuando la realidad es que las causas de la crisis son los más de 60 años de gobierno totalmente fuera de sí desde el punto de vista económico y un gobierno antidemocrático.
¿No se les ha hecho más difícil a los dueños de pequeñas y medianas empresas la importación de los productos en medio de todo lo que está pasando en la isla?
Sí, muchos están abortando las importaciones y se están concentrando quizás ya en recoger sus ganancias para salir del país. Otros están apostando a mantenerse dentro de Cuba, mantener algunos negocios dentro de Cuba y salir al extranjero. Y desde afuera, entonces, vivir con las utilidades que le da su negocio en la isla. Ese es un elemento interesante. La mayoría están apostando por esto último, así por salir al extranjero y mantener negocios aquí, porque no hay seguridad jurídica y sobre todo quieren proteger a su familia de la situación social, la crisis social que hay en la isla. Sí les está costando y evidentemente la crisis tiene un impacto negativo sobre el sector privado.
Ángel, también la recuperación económica del país, ¿cómo la estás viendo tú, que eres asesor de emprendimiento, que llevas todos estos datos? ¿Cómo está viendo Ángel Marcelo Rodríguez Pita la recuperación económica del país a corto o a largo plazo?
No, a corto plazo no hay ningún sentido. Sí se habla de inversión a corto plazo, pero es una inversión en la cual o una inversión de la que se trata apenas en colocar pequeños negocios dentro de la isla, de transportación, de alimentación, de importación y tal, pero sobre todo las personas no están pensando dejar esos fondos en Cuba, sino más bien sacarlos al exterior para mantenerse, sostenerse. Sí, no hay ahora mismo una visión de desarrollo económico y social dentro de la isla, ni por parte del sector privado, ni por el gobierno. Es decir, no existe ahora mismo porque hay una crisis social profunda, un aumento de la violencia y por tanto no hay seguridad para la inversión dentro de la isla. Por tanto, la recuperación económica a corto plazo y a mediano plazo ya es algo invisible. Pudiéramos pensarla a largo plazo, pero resulta muy, muy compleja. Un sociólogo norteamericano, allá por el año 1959, caracterizaba la realidad de Cuba como que iba a la haitianización de la sociedad. Y ese fenómeno tal parece que está llegando.
Bueno, pues Ángel, muchísimas gracias por habernos dado tu visión de lo que está sucediendo ahora mismo en Cuba, esa visión palpable que siempre tienes ahí. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Radio. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Ahora continuamos con este resumen de noticias. Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ti, Exilda, y para todos nuestros oyentes. Una cubana reportada como desaparecida fue hallada asesinada el pasado 5 de noviembre en la casa de su expareja en la ciudad de Santa Clara. Yolanda Huerga amplía la información.
Elaine González Estrada, madre de dos niñas, quien había desaparecido en los primeros días de noviembre, fue encontrada sin vida en la casa de su expareja en Santa Clara, víctima de un crimen que los observatorios de género A las Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba calificaron como un feminicidio. La imposibilidad de acceso a instituciones oficiales como la policía dificulta la documentación de este tipo de hechos, indicó desde la capital villaclareña Sara Cuba, presidenta de la feminista Alianza Cubana por la Inclusión.
Para hablar de feminicidios en Cuba hay que tener claro la falta de transparencia en las estadísticas con respecto a lo que publica el régimen cubano. De hecho, el régimen no publica las cifras de mujeres víctimas del feminicidio, lo que dificulta la visibilidad para gran parte de la población. Y además refleja la impunidad y la falta de voluntad política ante la violencia de género.
El presunto agresor huyó tras cometer el crimen, pero fue capturado posteriormente por la policía, confirmó la activista. Con el asesinato de González Estrada, la cifra de feminicidios en Cuba alcanza en lo que va de año los 46 casos. La feminista recordó las carencias en el sistema de protección para las mujeres en Cuba y la falta de preparación de la policía y los funcionarios públicos para atender los casos de violencia de género.
Aunque los movimientos feministas han ganado fuerzas, continúan enfrentando desafíos considerables tanto para las mujeres como para quienes defienden el derecho a una vida libre de violencia. Por lo tanto, el feminicidio continúa siendo invisible en Cuba a pesar de los avances que han existido.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y los cubanos lamentan la situación de jubilados y pensionados en medio de la crisis económica que vive el país. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Ahora yo pregunto, ¿y los viejitos que viven solos qué comen? ¿Qué es lo que tienen? Ni tienen un poder adquisitivo, porque lo han elevado, la inflación aquí es por hora.
Dijo desde La Habana la activista Dunia Medina, quien expresó su preocupación sobre la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas de edad avanzada que dependen únicamente del pago de su jubilación. Medina no solo cuida a familiares jubilados, sino también ayuda a otras personas mayores que viven solas en su edificio en el barrio de Lauton.
Los bancos cerrados, todo es caos, un caos.
Casi la mitad de los pensionados cubanos se encuentran en situación de vulnerabilidad con un ingreso igual o inferior a la pensión mínima de 1.528 pesos, según datos del propio gobierno cubano. Desde Ciego de Ávila, Armando Echemendía declaró a Martí Noticias que considera necesario un aumento en el monto que recibe como jubilado, ya que el dinero actual resulta insuficiente para enfrentar los costos de la vida en la isla.
Claro que sí, sino que están en eso no va ni para comer tus días. En una libra de carne de puerco vale 600 pesos y yo cojo 1.600. Una botella de manteca 700, 800, 900 pesos. ¿Con qué va a vivir uno? Viviendo fuese de plátano y yuca y cosas así.
En Camagüey conversamos con Evelio Ortiz, otro jubilado, quien asegura que no tiene problemas con el cobro de su pensión gracias a un acuerdo con un cuentapropista. Este arreglo le permite evitar las dificultades de los cajeros automáticos, que en ocasiones no funcionan debido a los apagones y a la falta de efectivo en los bancos.
Yo de mi tarjeta le hago el pase para su tarjeta. Ellos lo que me dan el dinero en vivo, como se dice, líquido.
Desde Guantánamo, Zoila, una jubilada que Martín Noticias contactó, comentó que aún no ha podido cobrar la pensión de su esposo fallecido en abril, lo que le ayudaría a incrementar su poder adquisitivo en medio de la inflación que azota al país.
O no ponen dinero, o no hay corriente, y las colas son extremadamente engorrosas. Y entonces si tú vas por la caja al banco también es engorroso, es terrible.
Zoila, aunque recibe ayuda de sus hijos, destaca que muchos otros jubilados no cuentan con ese apoyo y enfrentan serias dificultades económicas.
Aquí vienen personas aquí que han sido amigas de mi mamá, ya personas muy mayores, y siempre vienen quejándose también. Yo no tengo dinero, tengo hambre, estoy pasando trabajo. Yo personalmente, yo trabajé 42 años y a mí me jubilaron con 1.733. ¿Usted cree que se puede vivir así?
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, espera hablar con su sucesor designado, el senador republicano Marco Rubio, sobre una transición. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken espera hablar con su sucesor designado, el senador republicano Marco Rubio, sobre una transición, dijo el jueves el Departamento de Estado, el vocero Vedant Patel. Él dice que en lo que respecta a la transición entre administraciones, la transición entre secretarios, están listos para apoyar ese proceso y para ayudar. Dice que no tiene dudas de que en las próximas semanas y en el futuro habrá intercambios apropiados entre el secretario, el senador Rubio y los equipos, pero que el primer paso sería que se firme un memorando de entendimiento. La transición formal de Rubio espera un memorando de entendimiento oficial entre las administraciones saliente y la entrante. Y hasta que no se firme el mismo, Blinken no puede reunirse con Rubio para preparar la transferencia en la diplomacia global. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martín Noticias AM. Gracias.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos acá en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía, y un cronista de la realidad cubana es nuestro próximo invitado, un agudo periodista en contacto diario con el pueblo de Cuba, que cargado de testimonios nos dibuja de la forma más icónica el panorama de una Cuba empobrecida, donde la desolación industrial y agropecuaria son partes de una crisis estructural profunda que requiere resolverse, pero las estrategias de sus gobernantes están encaminadas a la sobrevivencia de la dictadura y no a emprender una reforma económica que ponga fin a la crisis multisistémica que actualmente presenta el país. Así que con esta introducción ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días a mi querido colega Tomás Cardoso. Buenos días.
Bueno, buenos días. Un gusto como siempre, Silvia, estar aquí junto a ti en el espacio. Obviamente, pues la temática nacional cada día se complica aún más. Ayer, sospechosamente, en medio de la compleja situación que no solo enfrenta Artemisa y Mayabeque, donde en contradicción con los loas de victorias que ha manifestado Díaz-Canel, vamos muy bien en la recuperación. La realidad es que los testimonios que han dado a Martín Noticias, residentes en las zonas afectadas, donde por ejemplo en Guiramelena, Mariel, San Antonio de los Baños, aún ayer no había electricidad, no hay gas licuado para la cocción de alimentos, no hay agua potable, no han repartido básicamente nada. Bueno, en medio de este escenario, hay que decir que nos olvidamos del resto del país. Las otras 14 provincias siguen sufriendo profundos apagones, 7, 8, 10 y 12 horas. Y para colmo, supuestamente La Habana, que es el epicentro político del país, tenía una situación bastante resuelta. Bueno, pues ayer, con un déficit de generación que sobrepasó los 1.300 megawatts en hora pico, tuvieron que cortar la electricidad en la mayoría de los municipios de la capital cubana, donde realmente se había resuelto el problema energético, pero el desabastecimiento se impone y la recuperación, corte y poda de árboles, recogida de desechos después del paso de Rafael, continuado. O sea que el escenario...
Tantas tareas pendientes que hay en Cuba.
Sí, pero cuando lees la prensa...
Y se van sumando.
Claro.
Se van sumando otras.
Pero cuando lees la prensa oficial...
Todo está bien.
Todo está bien. Todo está bien. Y en medio de este escenario hay más malas noticias. Ayer el ministro de Economía, Joaquín Alonso Valdés, en rueda de prensa en La Habana, pues prevé una contracción del Producto Interno Bruto en el 2024. Sin embargo, se habla aproximadamente de 1% comparado al 1 o algo que ocurrió el año pasado. Sin embargo, expertos como el economista cubano afincado en Colombia, Pavel Vidal, consideran que la contracción va a ser aún peor, más profunda. Y en este sentido, estos son precarias noticias. Lo que va a representar para el bolsillo cubano menos dinero, más inflación, sumado al tema migratorio. O sea que ya estamos, Exilda, en noviembre, estamos a punto de fin de año. Si buscamos algunas intervenciones acá en Radio Martí desde inicio de año o a finales del año 2023, el escenario está igual o peor, no ha habido cambio. La situación es bastante complicada y no sabemos por dónde. Ahora está Raúl Castro.
Se han sumado otros factores que son naturales y que también han incidido en que todo vuelva a ser lo mismo. Estos, los ciclones, los sismos, viviendas derrumbadas, la falta de electricidad, el agua, algo tan vital para vivir, se ha convertido en una odisea para los cubanos.
Y hay otra nota en la prensa oficial destacando los daños en el sector agrícola. Básicamente, como tú sabes, la zona de Guiraemelena y otros poblados en Mayabeque, Quibicán, demás, le llamaban el granero de la capital cubana.
Así es.
Bueno, pues las producciones, sobre todo de ciclo corto, se perdieron por el paso de Rafael. El plátano se perdió completamente. Y ya están hablando expertos agrícolas que el escenario que se avizora de cara al fin de año es un desabastecimiento total de algunos productos básicos, porque mira, al menos no hay mucho de comer, pero había plátano y sí, para hacer un fufú, había yuca, en fin, eso se ha perdido. Y lo que se prevé que para fin de año el desabastecimiento se va a incrementar. El escenario es el mismo del año pasado,
desgraciadamente,
y ante un deterioro social, ¿qué capacidad? Y ese es el tema que vamos a estar tocando en el espacio de por la tarde. ¿Qué capacidad, sin hacer cambios sustanciales, tiene el actual gobierno de Cuba de sacar al país de la crisis? Muchos especialistas lo cuestionan, porque hasta ahora no ha habido cambio. Construyendo cuatro hoteles para el turismo internacional
no
se resuelve el problema. El problema es estructural, como nos dijo un economista aquí que entrevistamos hace un rato. Ya, es un problema de estructura. Hay que cambiar el sistema, hay que abrir la economía, hay que dar las tierras a los campesinos y el libre mercado para que se produzca. Es la realidad nacional. O sea que el escenario es bastante converso. Por cierto, quería compartir brevemente contigo que también en Baracoa y Mijas y San Antonio del Sur hay problemas en la recuperación. De eso vamos a estar hablando en próximos espacios.
Bueno, pues así ha dicho Tomás Cardoso. Lo pueden escuchar hoy a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Noticias de Cuba, transmitiendo desde Miami.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al senador cubano-americano por la Florida, Marco Rubio, como su secretario de Estado, según una declaración oficial dada a conocer el miércoles. Es un gran honor para mí anunciar que el senador Marco Rubio de la Florida queda nominado para ocupar el cargo de secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo Trump, horas después de que varios medios de prensa se hicieran eco de la noticia, citando a fuentes cercanas. El senador republicano y candidato presidencial en las elecciones del año 2016 es partidario de una política exterior firme hacia los enemigos geopolíticos de Estados Unidos, incluidos China, Irán, Venezuela, Nicaragua y Cuba. El impacto del huracán Rafael y de los terremotos del fin de semana han dejado a varias provincias en una situación crítica, explican varios residentes de las áreas más afectadas, que aseguran sentirse desatendidos y desinformados. Una residente de Pilón explicó su situación a Martí Noticias y lo que sucedió durante el sismo.
Cuando yo salgo a mi casa, vienen una cantidad de personas por ahí dando gritos que el mar venía detrás de ellas. Como todas las personas corrieron por ahí para arriba. Niña, que venían que haber salido la defensa civil a llamar al pueblo, que eso era una falsa alarma, que eso no iba a suceder.
Desde San Juan y Martínez, en Pinar del Río, la activista Michael Valladares expresó la preocupación de los residentes.
Está viendo un tema terrible cuando hay un ciclón que se está aproximando al pueblo de Cuba. Por muchas cosas. Las viviendas no están seguras. Es que actualmente, sin pasar el ciclón, las viviendas están destruidas, viviendo en piso tierra, el techo malísimo, la madera malísima. Pero no solamente eso, sino el problema también de la corriente, el agua, la alimentación.
Lisette, residente de Artemisa, explicó que...
Por lo menos en este barrio mío no han venido nadie a ver el lío de las casas y eso, pero los techos de la casa de amistad y eso se cayeron y las casas también se desbarataron. En Candela, que todavía esto aquí no se ha podido recuperar para nada.
El médico cubano Adrián Pupo Ojeda, secuestrado en Tapachula, México, durante su travesía migratoria hacia Estados Unidos y liberado el pasado sábado, relató a Martí Noticias el horror que vivió en su cautiverio y recomendó a otros inmigrantes no realizar la peligrosa travesía a la que él se sometió. Cuba no superará este año los 200.000 viajeros que esperaba recibir de Rusia, pero avanza en negociaciones con empresas del país aliado para la construcción y gestión de hoteles, según declaraciones del ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, a un medio estatal ruso. El turismo en Cuba tiene experiencia en el desarrollo de empresas conjuntas, particularmente en el campo de la inversión extranjera. Estamos apostando mucho a que Rusia también participe en esto, dijo el ministro cubano a un corresponsal de la agencia de noticias TASS. El picheo de relevo falló y Cuba debutó con derrota de 6-1 ante República Dominicana en la tercera edición del torneo Premier 12, evento que organiza la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. El partido disputado en Taipei, la capital de Taiwán, era clave para las aspiraciones de la selección cubana de avanzar a la siguiente ronda, pues los quisqueyanos junto a Australia son en el papel los rivales menos exigentes del grupo B. El jueves temprano en la mañana, el equipo cubano perdió frente al conjunto de Corea. El cantautor cubano Carlos Varela anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, que llevará por nombre Nada es como antes, disco que presentará al público el venidero mes de diciembre durante una gira que abarcará 5 conciertos entre ciudades en el estado de la Florida, Estados Unidos. Serán 5 conciertos emocionantes presentando temas del nuevo disco Nada es como antes, junto a las canciones que forman parte de la historia de mi vida, informó en Facebook El Trovador. Nada es como antes es un disco en el que cada canción ha sido cuidadosamente trabajada para compartir historias, emociones y sonidos. Este proyecto es el resultado de meses de labor, publicó hace unos días el cantautor, quien había prometido más detalles sobre el lanzamiento del disco.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y continuamos en Martín Noticias AM. Ya ustedes están escuchando, tenemos acá a Alejandro Marcano y su acostumbrado recorrido con las noticias más importantes de América Latina. Es viernes, buenos días, Marcano.
Buenos días, Croqueta, no está
no
por
te
ahí
digo.
En la calle, no lo he visto. Creo
no.
Que está, así que tiene, vamos tranquilo,
tiene
tranquilito.
Tiene tiempo usted con su segmento.
Así es, pero bueno, vamos a comenzarlo con dos malas noticias. Una de ellas que ha muerto un opositor preso en Venezuela de denuncias de crisis represiva tras las elecciones del 28J. Se trata de Jesús Martínez. Su madre ha dicho que el hijo prefería morir que regresar al infierno que estaba viviendo en la cárcel. El hombre, quien fue testigo electoral en esta elección del 28J, murió en la mañana de este jueves 14 bajo custodia del Estado venezolano. Su mamá está convencida que falleció por no recibir atención médica oportuna. En otro caso de esta persecución y hostigamiento del régimen contra los opositores, el adolescente José David Crespo, detenido en Carora, en el contexto postelectoral, cumplió este 8 de noviembre sus 15 años de vida encerrado entre cuatro paredes en una celda del retén del Manzano. Uno que es padre se puede imaginar sí. lo que son los 15 años de un hijo uh-huh. en una cárcel y tratando de liberarlo y no poder, y enfrentándose a posiblemente 20 años por supuestamente ser un terrorista, por salir y el 29 de julio y manifestarse en las calles. Así las cosas en Venezuela. Los defensores de los derechos humanos piden al presidente Biden que acelere las reformas para proteger a los inmigrantes. Esto precisamente de cara a los nuevos tiempos que comenzarán el próximo 20 de enero. Pasamos a Brasil. El Supremo de este país dice que castigará a los que ataquen la democracia tras el atentado. El hombre que se hizo estallar ante la sede del Supremo en Brasil era un simpatizante bolsonarista. El autor y única víctima del atentado anunció ese ataque en redes. El gobierno de Daniel Ortega expulsa de Guatemala al obispo Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Se trata de Monseñor Herrera, el tercer obispo expulsado del país. Una comisión del Congreso abrió una investigación a Gustavo Petro, presidente de Colombia, por supuesta financiación irregular. La comunicadora Vicky Dávila ha lanzado su carrera presidencial en Colombia. Evo Morales deja de ser el líder del MAS después de casi tres décadas tras un fallo judicial. Dirigentes afines a Evo Morales capturados en Bolivia, dice, autoridades lo señalan por terrorismo. Detenido Manuel Monsalve, subsecretario del gobierno de Gabriel Boric, acusado de violación. La Organización de Estados Americanos pide a las Naciones Unidas una misión de mantenimiento de paz para Haití. Multitudes de personas huyen de sus hogares en Haití mientras bandas buscan poder en crisis política. El presidente de Argentina, Milei, reitera la jubilación, o mejor dicho, le retira la jubilación como expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y ella lo califica de dictadorzuelo. El presidente Milei se reunió con Donald Trump en la Florida. Trump le dice, make Argentina great again. El presidente Bukele espera trabajar junto a Marco Rubio por los valores compartidos. Y termino contándoles que el presidente Biden está en Lima, llegó a Lima para participar por última vez en la cumbre de la APEC. Exilia, esta es toda la información que tenemos. Feliz fin de semana a todos los oyentes.
Gracias, Marcano. Igual para ti.
Igual para ti y todo el equipo.
Gracias.
Escuchamos el lunes.
Deportes en Martín Noticias AM.
Continuamos con los deportes. Un gusto siempre presentar a mi querido Chambi Campos. Buenos días.
Muy buenos días, mi querida Exilda. ¿Cómo está usted?
Muy bien, ¿y tú?
Espero que esté usted preparándose para el fin de semana tan que usted se merece.
Listísima.
De una semana tan dura. Buenos días a Julio, buenos días a Teudis. Yo sé que Teudis te hace la vida imposible, pero bueno, como decimos, tenemos que vivir con esos achaques. Óigame, continúan los premios de las grandes ligas. Las grandes ligas, una de las cosas que hace, perdón, es que durante la temporada baja, a pesar de que no tienen actividad, pues los premios los extienden, las noticias, y buscan una manera de estar en la prensa. Y ayer los premios que se dieron, bueno, fueron lo que le llaman los de los jugadores que de buena primera sus carreras han terminado y tienen una campaña de ensueño. Estos dos lanzadores ya parecían estar en el ocaso de su vida, uno por edad y el otro por lesión, y sin embargo se han ganado ayer lo que le llaman el jugador del regreso. Y me refiero a Gerrit Crochet, de los Medias Blancas de Chicago, un pitcher zurdo que fue dominante en la Liga Americana. Si no hubiera sido por el también zurdo de Detroit, Tarun Skubal, hubiera ganado el Cy Young. Pero este muchacho, y lo que es increíble es la manera que lo ha hecho. Lo hizo en un equipo en el cual lleva muchos años con él, y ya tuvo una lesión y todo el mundo pensaba que ya estaba destinado a que se fuera del béisbol. Y este fue un equipo que, recordemos que puso un récord de los más juegos perdidos en la historia. Este equipo perdió más de 122 partidos, que nunca había ocurrido. Y sin embargo, Garrett ganó con ellos 11 juegos. Una temporada increíble, increíble, increíble para este zurdo. Y en la Liga Nacional lo fue también el zurdo lanzador Chris Sale, que es de aquí del área de Tampa, ya 36 años, todo el mundo pues apostaba que su carrera estaba terminada, y el equipo de los Bravos de Atlanta necesitaban un zurdo y le dieron una oportunidad, y lo único que hizo fue en la Liga Nacional llevarse la triple corona de picheo, que es carreras limpias por juego, ponches y ganadas. Tuvo una temporada increíble. Así que Garrett Crochet y Chris Sale son los dos jugadores que se llevaron el premio de el jugador del regreso. Nos quedamos en la pelota y esto está interesante. Resulta ser que ahora le está dando la vuelta al mundo. ¿Sabes que cuando los equipos ganan, pues mandan los trofeos? Y el trofeo aquí, para que los seguidores lo vean alrededor del mundo. Bueno, en esta instancia, lo que le está dando la vuelta al mundo es la pelota que Shohei Ohtani, el fenómeno japonés, batió su jonrón número 50. Y con eso llegó a la marca de 50 jonrones y 50 bases robadas. Y él tenía las 50 bases robadas, pero el jonrón era difícil y dio el jonrón número 50. Y esa pelota, la cual ha causado un problema grandísimo, y ahora lo voy a comentar, pues está dando la vuelta al mundo y en este momento se encuentra en Taipei, en Taiwán, donde dice que las colas son larguísimas para apreciar la esfera que este hombre pues conectó. Esa pelota tiene una relación con nuestra ciudad de Miami. ¿Por qué? Porque Ohtani dio el jonrón número 50 frente a los Marlins de Miami. Y la pelota ha causado un problema grandísimo, porque el hombre que la cogió la puso en venta, que todavía está en una subasta, iba como por 2 millones de pesos, algo así. El caso es que cuando ya pensaba que era dueño de la pelota, y dice que no, que hay otro muchacho que dice que él fue el que la capturó, y que dos personas vinieron y le quitaron la pelota. Y básicamente es un robo. Esto ha llegado, creo o no, a las cortes. y en las cortes están tratando de decidir quién va a ser el dueño de la pelota. De todas maneras, la pelota, como dije, se ha puesto en una subasta. Sí. Y los números son estratosféricos. Pero ahora en este momento, antes de entregársela al que lo vaya a ganar, le está dando la vuelta al mundo. Así que esa es la...
Mi reino por una pelota.
La historia de la pelota. Y con esa les deseo a los tres un tremendo fin de semana.
Igual para ti, Shambi. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Bye, bye.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Radio Martín en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.